Bueno, ayer tuvimos una conversación bastante larga con la gente de la empresa de energía del Tolima, para conocer más, la empresa de energía de Pereira, para conocer cómo ellos van a manejar Caribe Sol, o sea, el nuevo mercado que se dividió en la región Caribe. Caribe Sol corresponde a los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira. Estoy invitando también a los oyentes a que ingresen a emisoratlántico.com.co y a zonacero.co y vean la entrevista que se le hizo a la gerente de esa empresa, dando a conocer cuáles son los planes, cuáles son las inversiones. Es importante que la gente se documente qué nos depara el futuro cercano, porque esta gente comenzará a operar el sistema eléctrico de la costa Caribe a partir del 1 de octubre. Así que estoy invitándolos a que vean eso. Pero mire, uno encuentra cosas. Me encontré con dos trinos del doctor Javier Lastra Fuscaldo, quien fue agente interventor de Electricaribe hasta hace algún tiempo. Y oiga lo que dice Lastra. En el debate de ayer en el Senado, bueno, el debate fue hace 2 días, porque el trino lo colocó hace ya 18 horas. En el debate de ayer en el Senado sobre la venta de Electricaribe, no sé por qué no se detuvieron a analizar el informe de la agente especial. ¿Cómo de un año a otro, 2018-2019, antes del COVID, se deteriora tanto una compañía de un déficit de 308, debe ser millones de pesos, de 308 mil millones de pesos, cae a 1.161 mil millones de pesos, dice Lastra. Y remata, incrementa en 21%, 223 mil millones la compra de energía, incrementa la pérdida de energía en 148 mil millones, aumentan los costos laborales en 308%, 952 mil millones en contingencias y una consultoría para hacer el estudio de la división, o sea, de Caribe Mar, Caribe Sol, 23 mil millones de pesos. Amerita otro debate, dice Lastra. Doctor Javier, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Jorge. Un cordial saludo para ti y para toda la audiencia de Emisoras Atlántico.
Bueno,
y a todo el equipo.
Gracias. Tiene mucha arista todo esto. Vamos por parte. Arranco con el primer trino. En el debate, no sé por qué no se detuvieron a analizar el informe del agente especial. ¿Cómo que de un año para acá, antes del COVID, se deteriora tanto una compañía? Un déficit de 308 mil millones a 1.161 mil millones. ¿Cómo es la cosa?
Bueno, básicamente, Jorge, uno lo que tiene que ver es pensar siempre en el usuario. El usuario no está tan interesado si el servicio lo presta un público, un privado, sino que su servicio sea continuo, de calidad, a buen precio. Y esas condiciones no se estaban dando cuando era Gas Natural quien tenía la operación y la propiedad de la compañía. Y el Estado se vio abocado a intervenir la empresa. Y ahí fue cuando yo estuve participando como agente especial a partir de noviembre de 2016. ¿Qué era lo que había que hacer? Dos cosas. Por un lado, mantener la continuidad de la prestación del servicio porque estaba amenazada con limitaciones. Y dos, hacer una reestructuración y buscar un esquema de solución para una solución definitiva y mejorar los indicadores de la compañía. En los dos primeros años, todos estos indicadores, si bien algunos no mejoraron, lo que sí se logró fue mantener su caída. Y había un tema muy importante, que es la pérdida de energía. El otro muy interesante también para tener en cuenta es que la gente pagara la factura, mejorar el recaudo. Esos indicadores, estos en particular, fueron mejorando el recaudo más que el de pérdidas. Pero cuando uno ve que del 2018 al 2019 todo ese esfuerzo viene en caída y estrepitosa, pues es lo que yo advierto que se debe de tener las autoridades como para hacer un balance sobre lo que ha venido pasando, porque el Estado no le puede quitar la empresa a unos privados porque lo están haciendo mal, para entre tanto, mientras busca unos operadores, lo haga peor. Ese es básicamente como el llamado de atención. Las cifras no son las mías, las cifras son las que presenta la misma agente especial, y por eso los operadores que hoy llegan, yo tuve la oportunidad, Jorge, de ver la entrevista con la gerente de Ener Pereira, se ve que los nuevos operadores tienen toda la voluntad, el entusiasmo para hacer un trabajo interesante, y eso a los costeños y todo lo que es la parte de Atlántico, Magdalena y Guajira, nos debe dar tranquilidad. Pero una cosa es el tema a corte de diciembre del 2019, que fueron las bases para que estos operadores de Caribe Mar y Caribe Sol hicieran la propuesta, a lo que deben, cómo deben estar esos indicadores después de estos casi dos meses largos post-COVID, en donde ya la gente, pues, por obvias razones, algunos han dejado de pagar la factura, hay muchas quejas de los altos consumos, etcétera. Ahora la situación puede ser completamente diferente, y ojalá ese esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional de mantener la prestación del servicio no se venga a caer al traste.
Sí, yo le preguntaba eso a la señora de Pereira, le decía, mire, ahora las cosas son muy distintas con esto del coronavirus, el asunto se complica. Pero oiga, me deja muy inquieto el segundo trino suyo. Incrementa en 21%, 223 mil millones de pesos la compra de energía. Incrementa la pérdida de energía en 148 mil millones. Aumentan los costos laborales en 308%. ¿Qué pudo haber pasado en la empresa de un año para acá, doctor Lastra?
Bueno, en el primer punto, ahí escuché algunos oyentes que manifestaban de los altos costos de la tarifa. ¿Las tarifas se compran a los generadores directamente o se compran en bolsa? Y la idea es, lo que es recomendable es que las empresas operadoras de red tengan el máximo porcentaje contratados con generadores directamente. Nosotros habíamos logrado unas coberturas del 80% y comprábamos a buen precio. El promedio de compra de energía por kilovatio que nosotros compramos en el 2018 fue de 197 pesos. En el 2019 el promedio fue de 239 pesos por kilovatio. Eso quiere decir que esa exposición en bolsa del 2019 llevó a comprar más caro. Y entendamos que la compra que se le hace a un generador, eso se traslada directamente en la factura. Ese es un pass-through, es decir, eso pasa directico, el precio del generador es el mismo que se le entrega al usuario final. Ahí hay un primer punto. ¿Dónde estuvo la gestión para mantener esos niveles de cobertura con los generadores? Hay un otro tema esencial en este tema de la energía, y es básicamente que las pérdidas en un sistema eléctrico se dan en cierto porcentaje. Por ejemplo, empresas como Codensa, EPM, ellos tienen pérdidas por debajo del 10% de la energía, porque de todas maneras la energía que pasa por las redes, algunas se pierde, que se llaman pérdidas técnicas. Como la estructura de Electricaribe está obsoleta, las pérdidas de energía son mayores. Entonces ahí era donde el gobierno nacional hubiera puesto la prioridad en hacer las inversiones desde el primer semestre, pero estos dineros se fueron aplazando, no llegaban, y las inversiones que se pudieron hacer en los dos primeros dos años fueron con recursos propios, y ahí tratamos de romper esa curva de aumento de pérdidas de energía. Entonces vemos que el indicador con corte al 2019 respecto al 2018 pasa de un 23 a un 26%, cuando cada punto de pérdida genera casi 50 mil millones de pesos. Entonces las inversiones comenzaron muy tarde, comenzaron en el último cuatrimestre del año pasado, y hasta ahora se deben estar acometiendo algunas obras para recuperar pérdidas. Pero ya, digamos, en ese periodo el daño está hecho, y eso es como tener una llave abierta donde no, la energía se traduce en pérdida de plata. Y ahí es donde yo pensaría que faltó un poco de agresividad en los préstamos del gobierno nacional para de entrada entrar a invertir en corregir las pérdidas de energía.
Correcto.
Esto es lo que hace que estos indicadores estén hoy disparados. Y ojo, sí. Y usted lo dijo, Jorge, estos indicadores son antes de la emergencia económica,
correcto,
del
correcto,
COVID.
Sí, sí.
Hay que mirar los indicadores a corte 31 de abril, por lo menos, 30 de abril.
Así es. Bueno, doctor Javier, le agradezco muchísimo su participación.